Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La madre de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, hasta el viernes se ha encerrado esta mañana en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre. Ángeles Béjar asegura que permanecerá allí hasta que encuentre una solución a lo que ha calificado de cacería hacia su hijo. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
La madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, dice que va a estar allí de manera indefinida, día y noche, hasta que se haga justicia con su hijo. Se ha quedado en el interior de la parroquia con su hermano una vez que se ha marchado el párroco de la iglesia. La madre de Luis Rubiales le ha pedido a Jenny Hermoso que diga la verdad y mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos. Considera que no existe abuso sexual al existir consentimiento por ambas partes, como queda demostrado, dice, en las imágenes, y se pregunta por qué se está ensañando con su hijo. ¿Qué hay detrás de esta historia? Ya que su hijo, dice, es incapaz de hacerle daño absolutamente a nadie. Pide comprensión a todo el mundo porque esta situación le puede ocurrir a cualquier persona.
A la una se reúne el Tribunal de Arbitraje Deportivo que deberá estudiar esa sanción y esa inhabilitación a Luis Rubiales. El mercado de los pisos compartidos vive un auténtico boom. En los últimos 12 meses se ha incrementado la oferta de habitaciones en alquiler un 34%. Unas cifras que se disparan en algunas ciudades, aumentando la oferta en hasta un 156%. Claudia Cid.
Porque es un mercado más desregulado que escapa de las restricciones de la Ley de Vivienda. María Matos, de Fotocasa.
Las habitaciones ofertadas en los pisos compartidos no se rigen por la Ley de Vivienda, sino por el Código Civil. No estarían sujetas a los límites de precios. Es una de las vías que los propietarios estarían utilizando para escapar de la Ley de Vivienda.
Es una tendencia inédita y que dificulta aún más el acceso a la vivienda en alquiler, porque a partir de ahora no solo se va a necesitar el visto bueno del propietario, sino también el de los inquilinos. Para los expertos, la solución pasa por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios, así como crear un pacto de Estado por la vivienda en el que intervengan todos los agentes del sector.
Máxima saturación en el centro de acogida de inmigrantes de Lampedusa. Más de 4.000 personas están hacinadas en un lugar con capacidad solo para 400. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Hoy todos en Lampedusa están pendientes de que el cambio del estado del mar sirva de freno para la llegada de más embarcaciones. Apenas se da abasto y preocupa sobre todo el incremento de menores que llegan solos y del estado de bebés de pocos meses nacidos sin asistencia médica. El alcalde de Lampedusa, Filippo Manino, reitera que el precario sistema de acogida de la isla está desbordado.
El gobierno está perdiendo troppo tiempo.
El gobierno está perdiendo mucho tiempo. Es inconcebible que nos encuentren soluciones. Somos una pequeña isla de 20 kilómetros. Quizás esto no lo tienen todos claro.
Esto no es claro a molti.
A primera hora de la mañana han zarpado dos buques del ejército repletos de inmigrantes con destino a otros puertos de Italia para aliviar la situación de la isla, que jamás en su historia había llegado a unas cifras como las que se está viviendo en estos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española de baloncesto juega su segundo partido del Mundial, Alex Gomar.
La vigente campeona del mundo, la selección española, buscará esta tarde su segunda victoria en el Mundial ante la Brasil de Marcelinho Huertas. Tras la victoria ante Costa de Marfil, los de Scariolo podrían asegurar su pase en la siguiente ronda con una victoria ante los brasileños. El partido empieza a las 3:30, te lo contamos a partir de las 3 en tiempo de juego. En ciclismo, hoy continúa la tercera etapa de la Vuelta a España. ¿Qué, Iglesias?
Luce y se estrena ya el sol en la Vuelta Ciclista a España. Estamos en Suria, en la provincia de Barcelona, cerca de Manresa, que está en fiestas, y nos iremos camino de Andorra, del alto inédito de Arinsal, la estación invernal, después de 158 kilómetros. Llegamos a la tierra de adopción de Enric Mas, que bien hoy podría vestirse de rojo. De momento, esa maglia de líder de la clasificación general corresponde al italiano Andrea Piccolo.
Gracias, Quique. Seguiremos pendientes de todo lo que ocurra en esa Vuelta a España. En el Real Madrid esta tarde, Vinicius Junior se someterá a una resonancia para conocer el estado exacto de su lesión. El brasileño podría tener una rotura fibrilar en el isquio y podría ser baja para las próximas 5 o 6 semanas. Y esta noche se cierra la tercera jornada de Liga con 2 partidos. A las 7:30, Getafe a la vez, y a las 9:30, Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Te lo contamos a partir de las 7 en tiempo de juego.
Continúas en Herrera en COPE.
Bueno, estamos de vuelta, a una semana y pico de que muchos incorporen de nuevo un sonido. Este sonido a su rutina. Claro, cuando la próxima semana los niños vuelvan al cole, habrán pasado ya 76 días desde que empezaron las vacaciones. Más de 2 meses que se dice pronto. Sofía Buera creo que tiene 3 retoños. 3 o 2.
Tres,
¿no? ¿El timbre para ti son unas vacaciones o no?
No lo sabes tú bien. ¿Sabes de lo que yo tengo ganas, Alberto, de decir eso de todos a la cama, que mañana hay que madrugar? Porque me dicen, pero si no hay que madrugar, ¿qué más da? ¿Sabes? Entonces estoy deseando tener excusa.
Ahora, es verdad, muchos tenéis ganas de que los niños vuelvan al cole. Lo que todos temen es la factura de este regreso a las aulas.
2 hijos en edad escolar que este año cursarán 3.º y 6.º de primaria, y los gastos en la familia este mes de septiembre solo de la vuelta al cole nos suponen más de 1.000 euros. Los libros pueden venir a costar por cada niño unos 400 y pico euros. A eso hay que sumarle el material escolar, cuadernos, bolígrafos, etcétera, que todos los años vienen rondando unos 60 o 70 euros, más la equipación del colegio, que en nuestro caso es obligatoria, y los años en los que toca renovar vienen siendo otros 60 o 70 euros tranquilamente.
Claro, es que si todos los años supone un gasto, este año que han subido los precios, como nos ha contado Laura, vive en Zamora. Este año, algunos informes de consumo apuntan a que el precio medio de un alumno en este inicio de curso ronda los 1.000 euros. Y si a esta cantidad, claro, le suman las matrículas, las cuotas extraescolares, estamos hablando de 2.000 euros. Vamos, la vuelta al cole más cara de la historia.
Sí, Alberto, la verdad es que hay que diferenciar en los en algunos colegios o en otros, también, porque hay gente que le puede parecer 1.000 euros. Esto, hay determinadas estimaciones que van desde los 400 hasta los casi 1.000 euros. Todo sube y el material escolar no es una excepción, porque los precios de este material han subido un 25%. Mochilas, libros, cuadernos, bolígrafos y los libros de texto. Todos los gastos suman, pero claro, es que los libros son el capítulo que quizá más suba, ¿no? Esa factura de vuelta al cole. Uh-huh. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un libro de primero de bachillerato de lengua castellana y literatura, ¿sabes cuánto más o menos cuesta a un padre o a una madre?
Pues no tengo ni idea.
50 euros.
50 euros.
Un libro. Multiplica esto por 5, 6, 7 u 8 asignaturas.
Y eso por hijo, ¿eh?
Y eso por hijo. Por eso en algunas comunidades como Madrid es un alivio lo de que los libros sean gratis, programas de préstamos de libros. Se lo contaba a nuestros compañeros del fin de semana, Javier Rodríguez, que es padre de 4 hijos.
Nosotros, para ahorrarnos el tema de los libros de primaria, hemos optado por un recurso de la Comunidad de Madrid, que es el programa Accede, que es libros en préstamo. También hay que buscar pues otras iniciativas, pedir becas del colegio o bien la beca al comedor de la comunidad, en nuestro caso de Madrid. Y así solo nos hemos desembolsado más o menos esta vez pues unos 150 euros.
Otra opción a la que recurren los padres para ahorrar es acudir a plataformas online, las de segunda mano, ¿no? A las librerías de toda la vida que también venden libros usados. Fíjate, la demanda de este material ha aumentado un 170% en los últimos años. Mariano y Nelly, son unos padres a los que no nos hemos encontrado en una tienda de segunda mano y nos han contado esto.
Si no vamos mañana de vacaciones, pues hoy lo hemos empezado. Sí, son bastante caros. Y ya hace mucho que los compramos de segunda mano, o sea que, pero vamos, sí, son muy caros, mucho, bastante. Y vendemos los que tenemos y compramos estos de segunda mano.
Cuidando los libros, tienen un segundo uso y hasta un tercero. O sea, hemos llegado a tener libros de tercera y cuarta mano. Y muy bien, perfecto. Me parece que lo del mercado de segunda mano en cualquier actividad funciona, y en esto funciona perfectamente.
Es que es un 70% menos, ¿eh? Muchísimo dinero. Y más si tienes, lo que te decía antes, varios hijos. De todas formas, este truco, ¿funciona siempre o no, Sofía?
Pues a veces no, porque, claro, luego están las leyes educativas, los cambios y cada 2 años libros nuevos, completamente nuevos. Y eso, claro, ya no te vale ni para los hermanos, ni para venderlos y comprarlos. Así que, pues solo toca renovar a los años pares, y los que van a comprar libros de segunda mano se encuentran con que no hay o tienen que comprar los nuevos. Y esto, pues acaba afectando al bolsillo de los padres, pero también al negocio de la compra-venta de libros. Aurelio es dueño de una librería.
La gente, en principio, pues no se anima tampoco demasiado a traer los libros, porque esto principalmente lo que les atrae a venir es a comprar sus libros del próximo curso. Compran los libros del próximo curso y de paso venden los del curso pasado.
Libros, mochilas, uniformes, comedor, extraescolares. Claro, la cuesta de septiembre va a ser más pronunciada que nunca. Vamos a intentar darle algunos truquitos para que al menos sea algo más llevadera. Nos va a ayudar Quique Aganzo, que es experto en consumo. Quique, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cuáles son los productos que han subido más?
Pues lo que hemos visto que este año ha subido mucho los libros en papel, pero incluso los libros digitales escolares han subido más incluso que los de papel. Es un poco lo que hemos visto que está arrastrando esta vuelta al cole y encarece más estos productos, digamos, toda la vuelta al cole.
Uh-huh. ¿Hay también alguna diferencia? No sé, me refiero porque también se van viendo ciertas iniciativas para ahorrar, como son lo de las cooperativas, ¿no? Que se compra determinado material, pero también es muy habitual en muchos colegios pasar después factura de otro tipo de materiales escolares. Y en eso también se nota alguna subida, me refiero en bolígrafos, estuches, papeles, cartulinas.
Sí, hemos visto que ahí justo sí que hay una pequeña subida, no mucho, se han contenido un poco los precios en cuanto, por ejemplo, mochilas, lo que hemos visto nosotros en el comparador Idealo, porque hay muchas opciones, ¿no? De encontrarla muy barata, de un poco de unas marcas más caras, pero sí que hemos visto que más o menos los precios están estables en algunos, menos en material escolar, como habéis dicho, en tema papelería, que sí que ha subido ligeramente. Y lo que vemos que, comparado con el año pasado, nosotros hemos calculado un 5%. Nuestro kit, digamos, de vuelta al cole es bastante básico, no incluye, por ejemplo, uniforme. Uh-huh. Y sería en torno a los 450 euros. Incluye mochila, chándal, papelería y calzado deportivo y los libros de texto, que son ya 310 euros solo.
O sea, bueno, se llevan prácticamente todo.
Claro.
No, la mayoría. Que además ha dicho ya de equipo deportivo, claro, luego hay que añadirle las extraescolares, que si el niño tiene judo, comprarle el kimono, el tal y cual. Uh-huh. Pero hablábamos antes de comprar libros de segunda mano, que esto es muy interesante. ¿Qué otras alternativas hay?
Pues sobre todo en el tema de libros, pues por ejemplo, si esto es la segunda mano, es bastante bastante importante poder heredar. Lo que habéis dicho de los que se cambien los libros es un problema. De otras alternativas para ahorrar en la vuelta al cole sería, por ejemplo, anticipar las compras. Ya este año vamos un poco tarde, pero para otros años, por ejemplo, comprarnos el chándal en rebajas podemos ahorrar bastante. Incluso podríamos aprovechar si aún queda en algún establecimiento algún coletazo de rebajas. Y sobre todo comparar precios, porque aunque veamos que está de oferta o que hay una rebaja en una determinada tienda online o física, es mucho mejor siempre comparar precios porque nos podemos encontrar grandes descuentos, sobre todo si tenemos varios hijos.
Uh-huh. Hemos hablado, por ejemplo, de libros, que es lo más costoso. Yo no sé si se puede hacer algo para que esto cambie, porque los libros también, no sé si esto es un rumor o no, Quique, esto lo confirmarás tú, pero ¿es verdad que salen también más baratos cuando termina el curso? ¿Qué hay que hacerse con ellos a finales de junio o principios de julio?
Pues ahí justo la verdad que no te sabría decir, es complicado, pero puede ser quizá. Nosotros además en Ideal tenemos un historial de precios que se podría ver esto y desde luego me lo anoto para analizarlo porque podría ser una forma también.
Esto es rumor ahorrar, de grupo de WhatsApp de padres, ¿sabes? yo ahí lo dejo.
Me lo apunto total porque podría ser una forma también de ahorrar. Si ya tenemos los libros confirmados, que muchos institutos y colegios lo hacen en mayo, en junio, ¿no?, antes de que acabe el curso, a lo mejor ese es buen momento de comprarlos, porque ya sabemos que los libros tienen un código y ese es su, digamos, su DNI y se puede localizar por internet y vemos también la variación de precios ahí. O sea que no es mala idea. Me lo apunto.
Claro. ¿Y qué consejos en general para reducir los costes de la vuelta al cole? Es decir, por ejemplo, viajando, cuando hemos tratado el tema hemos descubierto que planificando el viaje con mucho tiempo, es decir, con 2 o 3 meses de antelación, pues ahorras mucho en los billetes, en el hotel porque estás reservando con mucho tiempo vista. No sé si en el colegio a lo mejor podríamos trazar un paralelismo o no.
Pues sí, también el tiempo, la anticipación, por supuesto, igual que al viajar, aquí pues se ahorra bastante, porque si hubiéramos adelantado tema de zapatillas, chándal, a principio de julio, tenemos ahí un descuento importante, ¿no? Es como para lo que comentábamos antes, adelantar un poco las compras. El tema de libros es bastante complicado. Una forma también de ahorrar sería pasarse a la educación digital, los libros digitales, porque cuestan la mitad que los libros impresos. Lo que pasa que es verdad que los centros no están todavía adaptados, ¿no?, a la educación digital, no todos. Y también es verdad que los españoles, de momento, según los estudios que hemos hecho en Idealo, preferimos los libros en papel, incluso leer novelas, preferimos todavía en papel más que en digital.
Sí, pero Quique, esto que dices es muy interesante, porque a lo mejor le saldría a una familia que va a empezar ahora con el tema del colegio y el niño invertir en una tablet sabiendo que le quedan muchos años de escuela y que con eso va a tener un ahorro cada año importante en libros.
Claro, ese sería un poco el truco, saber que hay que invertir en una tablet, por ejemplo, o tener ya un ordenador, que a lo mejor en muchos casos ya lo tienen, y de esa forma pues luego hacerse con los libros digitales que son la mitad. Entonces es un poco también decisión, también si el colegio lo permite, ¿no? O quieren, digamos, acceso a educación digital, cada vez es más mayor, pero depende un poco del centro. En caso de que ya tenga el libro, perdón, el e-book o la tablet, sí que ahorra un montón. Si hay que desembolsar también y pagar la tablet, bueno, es una inversión, ¿no? Hay que calcular según la familia y ver si nos sale rentable.
Uh-huh. Y en cuanto me refiero a comprar más, porque hemos hablado de comprar antes, pero ojo aquí, que yo, mi truco
ver,
madre,
ver,
que no
ver,
tiene
ver,
por qué ser. Mi truco es que cuando llega las rebajas, zapatillas deportivas van a usar todo el curso, ¿vale? Zapatillas blancas, ajá, con uniforme lo van a llevar durante todo el curso. Pues, ¿qué hago yo? Que cuando veo rebajas, chollo, zapatillas, 10 euros, pues compro 27, 28 y 29, porque cuando se les quede pequeño el 26, irá al 27, y después irá al 28 y luego irá al 29.
O sea, que tus niños tienen zapatillas para el 2025, ¿o qué?
No para el 2025, pero los próximos dos números sí que los tengo asegurados. Yo no, esto no sé si funciona o es mejor al revés, aplazar las compras para que no nos llevemos, bueno, pues todo el susto de golpe, ¿no? Ir ahora con lo mínimo y cuando nos vayamos recuperando financieramente hablando, ir desembolsando.
No, el truco que has comentado me parece maravilloso. De hecho, hasta yo lo aplico a veces cuando encuentro unas rebajas, unas zapatillas que me gustan mucho y sé que las voy a usar mucho, me compro dos números porque están muy baratos, o sea, dos unidades, digamos, ¿no? Uh-huh. Dos pares porque son muy, porque me gustan y sé que está de oferta. O sea, me parece un truco muy, muy interesante. Y es un poco prever un poco y comparar, que imagino que es lo que tú haces también. Y eso es un súper truco para tenerlos todo el año y desde luego aprovechar un poco las rebajas tanto de julio como de enero para hacerlo. Cada vez hay más descuentos, como en Black Friday, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, aprovecharnos esos periodos de descuentos y comprar y comparar para encontrar precios baratos. Es un súper truco, sí. O sea que muy bien hecho.
¿Tú eres padre?
No, yo no.
Ah, ¿y ganas?
De momento no, la verdad. Es complicado. Es complicado y yo cuando hago estos estudios también veo que es complicado pagarlos, ¿no? O sea, poder llegar a fin de mes. O sea, que los padres también, lo que hemos hecho algunas encuestas que hemos hecho otros años, es que la mayoría de los padres reciclan y reutilizan muchísimo. Uh-huh. Entonces, todos los años no podemos, por lo que he visto en las encuestas, todos los años no se compra una mochila nueva,
claro,
al hijo.
Y el pantalón se le pega un parche, se le cose, y eso para aguantar la rodilla, porque van a seguir tirándose al suelo, se van a seguir rajando y va a seguir durando una semana. Así que
Quique Ganzo, experto en consumo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, un saludo, chao.
Oye, Sofía, ¿y tú has empezado ya a plastificar libros o todavía no has comprado?
Me queda esta semana. O sea, vale. Para mí la de la vuelta al cole es esta semana que estamos comprando.
Y una pregunta, porque esto describe mucho a la persona. ¿Tú eres más del plastificado que se pega al libro o el que queda suelto?
Del que se pega,
del que crea la bombita.
Esto me ha encantado, ¿eh? Porque es verdad que hay dos tipos de personas. También hay, yo diría, una tercera categoría, que es la de los que no forran libros y se la juegan.
Ahora hablo contigo y me cuentas que haces el mediodía, ¿vale?
Venga, cuando quieras.
Venga,
chao.
Te tendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más, pues grita.
Ahora, haga memoria conmigo. ¿Había algo más bueno que coger el cúter y empezar a cortar las pompitas que te había dejado mamá o papá cuando plastificaba el libro? Bueno, no recuerdo, ¿eh? De mi momento, que el programa sigue hasta la 1:00 p.m. Enseguida estamos de vuelta.
Tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita. Te tendo la mano, tú agarras todo el brazo y si quieres más, pues grita.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
con ella. De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
A
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid comienza la última semana del mes de agosto con un desplome térmico importante con respecto a la pasada. Si has salido a la calle, lo habrás notado ya, sobre todo si lo has hecho a primera hora. Casi 10 grados de diferencia con respecto a estos días de ola de calor. Ahora mismo tenemos 25 grados en el centro de la capital. En las horas centrales del día subirán hasta los 28 y las mínimas se quedan, fíjate, en los 15. Una situación muy agradable que nos va a acompañar hasta los primeros días del mes de septiembre. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Comenzamos la semana con este fresquito muy agradable que seguro, oye, pues han agradecido también los más de 1.000 corredores que han participado esta mañana en el primer encierro de San Sebastián de los Reyes, ya sabes, conocido como la Pamplona Chica, y que se van a celebrar hasta el próximo domingo con motivo de sus fiestas patronales. Un primer encierro que se ha desarrollado sin graves incidentes, ha sido limpio, con una duración de 2 minutos y medio y que solo ha dejado un herido. Enseguida nos vamos hasta allí para conocer más detalles del dispositivo de seguridad formado por 400 personas para disfrutar de estas carreras de forma segura. Y a las 12 y 21 minutos es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora seguimos muy atentos de un accidente que está cortando el tráfico de 3 carriles en la entrada a la capital por la carretera de A Coruña, por la A6, a la altura de Torrelodón. Es un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que a esta hora genera 4 kilómetros de retención. En el resto de vías, Mónica, situación muy tranquila. Tan solo van a encontrar leves dificultades por obras de mejora en la M50, a la altura de Villaviciosa de Odón, en sentido a 6.
Gracias, Patricia. Patricia, te cuento además que si vas a utilizar la A6, ten en cuenta que desde hoy hasta el jueves va a estar cortado el busbound desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana por obras de mejora. Enseguida, ahora mismito, nos vamos a San Sebastián de los Reyes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Llega la vuelta al cole en Centro Oeste. Prepárala con nosotros y consigue fantásticos premios. Del 25 de agosto al 3 de septiembre, prueba suerte con tus tickets de compra en nuestro Win on Fun. Regalamos una tablet cada día y mucho más. Más info en cccentroeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Dos. minutos 32 segundos es lo que ha durado el primer encierro celebrado esta mañana a las 11 en San Sebastián de los Reyes. Un encierro limpio y afortunadamente sin incidencias importantes. Solo hay que destacar un herido por un varetazo, es decir, un golpe con el cuerno que no le ha penetrado. Vamos a hablar con Pedro Martínez, que es portavoz de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, solo hay que destacar ese herido, ¿verdad, Pedro?
Sí, solo es herido, que ese varetazo, como todos saben, es una cornada que no ha penetrado, pero ha tenido que intervenir en el quirófano y al final se convierte en una cornada de unos 15 centímetros y le ha seccionado el extensor largo.
Bueno, ¿y cómo
y ha sido intervenido hasta ahora? Ha terminado ahora mismo la intervención en el quirófano. ¿Y ahora se va a trasladar al Hospital de La Paz?
Bueno, y todo bien, ¿no? Se encuentra bien, me refiero.
Todo bien, sí.
Bueno,
sí.
Cuéntame, Pedro, ¿cuántas personas han corrido este primer encierro?
Unos 1.200, más o menos, y unos en torno a 5.000 espectadores, entre gradas y talanqueras, unos 5.000 espectadores y unos 1.200 participantes en la carrera.
Que no está nada mal, pero claro, lo gordo lo esperáis, me imagino, a partir del viernes, sábado y domingo, ¿no?
Sí, suele haber más gente los fines de semana.
Claro. Bueno, pues cuéntanos, Pedro, ¿qué dispositivo habéis preparado para que correr estos encierros, bueno, pues sea de la forma más segura y no hay ningún incidente importante?
Bueno, pues el dispositivo que lo componen más de 400 personas, entre Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, personal sanitario, etcétera, pastores, limpieza. Es muy amplio, para lo poco que dura, pero es muy amplio. Entonces la seguridad está garantizada y la asistencia sanitaria también. El dispositivo de asistencia sanitaria, por ejemplo, hoy había 90 técnicos en emergencias, 9 médicos y 12 enfermeras y 14 ambulancias a lo largo del recorrido, repartido por todo el recorrido, y quirófano de la plaza, los dos hospitales de campaña a la entrada y el quirófano de la plaza. Policía Nacional, el dispositivo con unos 70 miembros, más o menos, y Policía Local en torno a los 90. Son los que componen el cordón de seguridad del encierro para garantizar la seguridad de todos los corredores. Se hacen batidas a lo largo de todo el recorrido, de arriba abajo y de abajo arriba, de Corrales a Plaza y de Plaza Corrales, quitando gente que no está en condiciones para correr, por el motivo que sea, que no porten objetos, etcétera, para el que esté en buenas condiciones.
Claro, evitar que me imagino que participen menores, claro, también, entre otras cosas.
Efectivamente, menores, que se cumpla el reglamento, en definitiva. Y sobre todo eso, que las personas estén, tanto físicas como psíquicamente, estén en condiciones para poder participar, porque es la única manera de poder evitar accidentes, incidentes, porque bueno, pues una caída la puede tener cualquiera y una cornada la puede tener cualquiera, pero si encima vas en malas condiciones, eres consciente del riesgo que estás corriendo, no solo es el riesgo que corres tú, sino el riesgo que entraña para el resto de los corredores.
Desde luego.
Que provoca, pues eso, esas caídas, se puede provocar un tapón en la entrada de la plaza, que es el punto crítico más delicado y es el que más protegemos en torno a la prevención y al ESE, porque nosotros tenemos unas calles que terminan en la entrada de la Plaza de Toros en 9 metros de largo y la puerta tiene 3 metros, y en menos de 2 minutos tenemos que meter hoy 1.200 personas.
Claro.
Imagínate el embudo, 9 metros a 3 metros.
Lógico.
Y en ese tiempo, y el fin de semana, si nos vamos a 3.000, 4.000 participantes, pues fíjate, entonces o tenemos muy garantizada ese control de que la gente esté en buenas condiciones o podemos tener problemas.
Desde luego, pues muchísimo cuidado con estos encierros, que bueno, pues sobre todo lanzarles ese mensaje a los corredores, además, lógicamente, que lleven un buen calzado, que estén en condiciones físicas buenas y que no se fíen, Pedro, que no queremos que os den demasiado trabajo, ¿verdad?
Verdad. Esperemos que sea como hoy, que muy bien con la participación que ha habido y la asistencia, pues mira, una y mínima.
Pedro Martínez, portavoz de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes, gracias por estar en Herrera en COPE y buen trabajo durante toda esta semana.
Muchas gracias.
Adiós. Cuidado, que no hay que arriesgar. Eso, la ventana abierta. Que nos vamos, pero que sigues con más cosas en Herrera en COPE, ahora ya con Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted juega videojuegos? No sé, una partida al FIFA de vez en cuando, alguno de coches, el Mario Bros, o los Pokémon, ¿no? Que se pusieron muy de más. No me diga que no tiene edad, ¿eh? Porque los videojuegos ya han dejado de ser solo para jóvenes. Ya no tienen edad y, más importante aún, tampoco tienen género.
Me encanta jugar con gente, entonces siempre que tengo la oportunidad juego tanto con chicos como con chicas. Últimamente con quien más estoy jugando es con mi hermana, porque ahora que hace calor y estamos en verano, pasamos muchas tardes jugando a cualquier juego multijugador, como alguno de Mario, Fortnite o el que nos apetezca. E incluso cuando quedo con mis amigas tengo la suerte de que nos gustan los mismos videojuegos.
Se llama Carlota, tiene 21 años y como escucha juega todo lo que le apetece y con la gente que le apetece, da igual chicos o chicas. Carlota es una más de las 8 millones y medio de mujeres que juegan habitualmente a videojuegos en nuestro país. En el último año, fíjese, se han sumado tantas mujeres a este sector de ocio que ya son el 50% de todos los jugadores de videojuegos que hay en España. Y aquí somos muy jugones, ¿eh? Más de 18 millones de jugadoras y jugadoras en todo el país, Guti. Carlos,
pues sí, Gutiérrez. Sí. Hablamos, Alberto, además de un negocio, el de los videojuegos, que ya factura más de 2.000 millones de euros al año. Las comparaciones sabes que son odiosas, pero el cine español no llega a los 500 millones de euros de ingresos anuales mismo año, en 2022. Uh-huh. Fíjate la diferencia.
Sí, sí.
Bueno, floreciente industria que en los últimos 5 años ha doblado su facturación y en buena parte se debe a esa legión de mujeres que eligen los videojuegos como forma de entretenimiento.
Pues yo creo que al final ya se ha quitado este estigma de que los videojuegos es algo para chicos. O poco a poco se va quitando y cada vez hay más chicas que se interesan. Y ya no solamente en juegos que se han vendido siempre que son para chicas, sino ya en todo tipo de juegos. Y la verdad que a mí nunca nadie me ha dicho nada por jugar. Para mí siempre es algo normal, para mí y mis amigas. Entonces, pues yo creo que eso ha sido ya algo más de nuestra generación.
Aitana, la escuchas, tiene 20 años y como Carlota, la que escuchábamos antes, habla de jugar videojuegos con esa naturalidad de quien ha nacido casi con un mando en la mano. De un tiempo a esta parte, Alberto, la aparición de nuevas tecnologías, uh-huh, de muchas más herramientas, del juego online, o sea, la posibilidad de jugar con otros desde tu casa y, sobre todo, la apuesta decidida de muchos jóvenes que de verdad quieren aprender a desarrollar videojuegos, los que crean industria aquí en España, uh-huh, pues explica en parte este contexto de crecimiento no solo económico, sino de los usuarios, de forma destacada, como estamos hablando de las mujeres. Sandra, otra jugadora, tiene 20 años más que Aitana. Es una experta jugadora en todas las consolas y jamás ha sentido que estuviese entrando en un terreno solo para chicos.
Nunca le he hecho ascos a nada, he jugado en todas las plataformas. Hasta día de hoy, que me muevo entre el ordenador, la Xbox, la Switch e incluso de vez en cuando las gafas de realidad virtual. Siempre me han gustado todo tipo de juegos, de estrategia, de simulación. Me encanta perderme durante horas explorando mundos o jugando a un shooter online. Nunca sentí ni me hicieron sentir que estuviera pisando un terreno solo de chicos.
No solo aumenta la factura, Guti, el número de jugadores también, como hemos dicho, en especial las mujeres, pero sobre todo el número de horas que juegan, que también crece. Con los datos del año 2022, que son los que tenemos en la mano, sabemos que los jugadores españoles lo hacen durante casi 8 horas a la semana.
Está bien, ¿eh? Dejarte ahí los pulgares. Bueno, y no solo pasa en España, esta tendencia creciente no solo en nuestro país, Francia, Alemania, Reino Unido, están incluso por encima de nuestra media. En Alemania, por ejemplo, Alberto, se juegan más de 10 horas a la semana a videojuegos. Wow. ¿Eh? Ha aumentado solo en los últimos 4 años 3 horas más de juego a la semana. Es en casi todos los mercados europeos, la mitad de los jugadores son mujeres ya, y aunque nunca fue un terreno exclusivo de machotes, lo ponemos entre comillas, ajá, los machotes también han estado ahí. Mira, escucha a Sandra.
Yo tenía mi nombre de jugador, mi gamertag, con mi propio nombre, y decidí cambiarlo por uno neutro, que no se supiera si soy chico o chica, básicamente porque estaba ya un poco cansada de estar a lo mejor jugando en grupo y ser la única a la que otros jugadores mandan mensajes, mandan privados, invitaciones, y sobre todo también para no ser ya prejuzgada como mujer.
Claro, claro.
Pues el sector del videojuego, Alberto, es una bola cayendo por una ladera de una montaña y creciendo cada día más. Llama la atención que respecto a la temática de los juegos, los que más han caído sus ventas en los últimos años han sido los de acción, tipo Call of Duty.
Son de pistolitas, ¿no?
Exactamente, los de los tiros, ¿no? Sí. Bueno, pues han caído un 62% las ventas. Bueno, no parece que la fiebre mundial por los videojuegos tenga de momento cura, y no hemos hablado de los juegos para el móvil. Un dato, un tercio de todas las descargas de aplicaciones en teléfonos móviles del mundo, un tercio son juegos.
Joder, pues es un montón. Mira, Paula León tiene 20 años, es de Madrid, estudia matemáticas en la Universidad Complutense y juega videojuegos desde los 7 años. Paula, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es tu nombre de gamer?
Bueno, princesita, me suelo llamar en las redes y en los juegos.
Oye, nos ha contado Sandra que, claro, en función al nombre te pueden identificar el género. ¿Tú has notado que por llamarte princesita, por ser mujer, te han tratado distinto en roleplays, es decir, en juegos en los que participa mucha gente?
Sí, yo juego al League of Legends y normalmente si tienes nombre de chica es cierto que a veces pues llamas la atención, y sí que es cierto que a veces he recibido algún comentario en videojuegos, sí.
¿El League of Legends qué es, Paula?
Es un multijugador, se enfrentan 5 jugadores contra 5 jugadores y juegas como en un mapa y tienes que como conseguir derribar torres y llegar como al núcleo enemigo y derribarlo. Oh. Es un poco complejo.
Paula, tú tienes 20 años y llevas jugando desde los 7, es decir, hace 13 años... ¿Tú notabas que había más niñas como tú jugando, o era en clase era un poco raro que las niñas jugasen a videojuegos?
Pues la verdad, en clase no conocía a nadie que fuera chica que jugara a videojuegos. O sea, hace años me costaba encontrar en el colegio a gente que jugase. De hecho, normalmente jugaba más con chicos porque no había ninguna chica que jugase en mi clase. Pero sí que es cierto que según he crecido, pues al final internet me ha hecho conocer a más mujeres que jugasen en videojuegos.
Claro, porque tú, por ejemplo, ¿cómo empiezas a jugar?
Pues porque veo a mi hermano mucho jugando con la Nintendo, con la Wii, y entonces me empieza a interesarme, porque al final tener un referente, o al final tu hermano es la figura a la que sigues, o por lo menos a la que yo sigo, y pues de verle tanto jugar, pues me empecé a iniciar en los videojuegos.
¿Y con cuál empezaste?
Pues empecé con la Nintendo, con los Pokémon, y luego pasé a la Wii.
Hay algo que yo creo que ha cambiado mucho el paradigma del tema videojuegos, que es el streaming en directo. Y esto, para quien no esté muy familiarizado, lo voy a describir y ahora te dejo a ti directamente que, como experta, hagas tu tesis. Pero claro, el streaming, es decir, el tú poder grabarte en directo mientras juegas, fue una tendencia que arrasó en todas las redes sociales, en todas las plataformas de vídeo, y se creó Twitch, que Twitch es una plataforma a través de la que tú puedes, pues, ponerte una cámara y estar streameando, que se llama, es decir, grabándote a ti misma jugando a videojuegos. ¿Tú también streameas en Twitch?
Sí, sí.
¿Y por qué lo haces?
Pues empecé hace 3 años porque me enseñó mi hermano que tenía un programa que streameaba. Yo no tenía ni idea de esto. Y como que siempre de pequeña veía YouTube y a gente jugando. Y pues dije, pues ¿por qué no empezar? Y me llamó la atención y empecé jugando al League of Legends.
Qué bueno. Oye, aquí, claro, yo no sé si el hecho de que haya más mujeres en el mundo de los videojuegos ahora es porque los videojuegos han cambiado o porque ha cambiado la sociedad. Es decir, ¿tú ves en los videojuegos más inclusión de personajes femeninos, protagonistas, y crees que esto ha hecho que os acerquéis más de vosotras, o que es un tema, pues, no sé, simplemente de jugar?
Sí, yo creo que, por lo menos en el juego que juego yo, sí que hay muchas mujeres que lo juegan y también muchos personajes femeninos. Yo, por ejemplo, sí que juego un personaje femenino. Y sí que es cierto que también hay muchas jugadoras y referentes y muchas streamers mujeres que también juegan a este videojuego, a otros videojuegos, que al final te llama la atención, y ver a una mujer jugando pues también te puede resultar como un referente para poder iniciar y para poder jugar.
seguramente tú seas referente para muchas. No sé si a lo mejor amigas tuyas, sobrinas o no lo sé, se han animado al verte a ti.
Sí, sí, tengo también muchas seguidoras mujeres que se animan y juegan y han empezado también por verme.
Uh-huh. ¿Y entonces tú crees que sin esto de Twitch y bueno, los que os grabáis jugando, no habría crecido tanto la industria? Pues me decía Carlos Gutiérrez que la industria factura 2.000 millones frente a los, bueno, frente al cine, es una barbaridad.
Sí, yo creo que al final el poder ver a una mujer en directo jugando, que te enseñe, que te dé consejos, y al final yo creo que sí que anima a muchas mujeres a apuntarse y a empezar a jugar.
¿Cuántas horas dedicas tú al juego?
Pues depende de la semana, si tengo universidad o no, pero normalmente a veces juego una partida o dos al día, y una partida es más o menos media hora, pues 8 horas a la semana si estoy muy implicada.
Claro, es que te lo pregunto porque sabes que hay muchos que, yo creo que esto ha pasado un poco, pero hace unos años se echaban las manos a la cabeza cuando veían que un niño o una niña estaba más de una hora frente a un ordenador. No sé si a lo mejor tus padres en casa alguna vez te dijeron, oye, Paula, ponte a leer o fuera de los videojuegos. No sé si fueron comprensivos siempre contigo o tuvieron ese miedo.
No, siempre han sido bastante comprensivos conmigo, porque además, como siempre hemos llevado tanto mi hermano como yo los estudios muy al día, pues nunca se han molestado mucho porque jugásemos.
Claro, claro. ¿Y tú crees que los videojuegos deberían tener algún tipo de limitación en cuanto al tiempo de uso o al contenido? Porque es verdad que creo que sí hay gente, no sé si decir enganchada es la palabra correcta, pero hay mucha gente que juega muchas horas.
Sí, yo creo que también se debería limitar con la edad. A lo mejor a gente más joven, pues quizá limitarles un poco más el uso del juego. Pero supongo que eso ya es personal de cada familia. Pero sí, quizá se juega últimamente demasiado.
Paula, y cuéntame una cosa. En Twitch se genera, bueno, conocemos a la figura de Ibai, ¿no? Creo que es la más conocida. Y después están los Illos Juan, los Chocas, tal, que ganan mucho dinero en las plataformas. No solo jugando, sino también reaccionando a otras cosas. ¿Tú solo juegas o también hablas, charlas y reaccionas a vídeos de YouTube?
Sí, normalmente pues o juego o reacciono a vídeos o hablo, o también hago también IRLs, que son pues salir con la cámara por la calle y dar una vuelta.
Pero eso me interesa. Eso del IRL, ¿cómo funciona exactamente? Cuéntame un ejemplo concreto.
Pues yo conecto la cámara de mi móvil al ordenador por conexión por internet, básicamente, y pues puedes salir a la calle, dar una vuelta y así tus seguidores ven pues cómo eres en la vida real, en el mundo real, ¿no? Ajá. Y eso llama bastante la atención.
Pero ¿y qué haces? ¿Ir al supermercado a comprarte una barra de pan y un poquito de chorizo?
Bueno, hay gente que hace de todo. Hay gente que pues se va a la playa, hay gente que pues hace un montón de cosas. Yo, por ejemplo, pues a lo mejor un día que tengo que comprar algo, pues a lo mejor voy y doy una vuelta. Algún día en la piscina que quiera, pues, streamear allí. Uh-huh. Lo adapto un poco.
¿Y te has pensado, porque tú estás estudiando matemáticas, qué quieres ser de mayor? No sé si tiene que ver con los videojuegos o vas a tirar más por tu carrera.
Pues un poco combinación de ambas. Me gustaría poder seguir streameando, pero a la vez tener un tiempo de desconexión del mundo digital, por así decirlo, y pues a lo mejor dedicarme quizá a ser profesora de matemáticas o llevarlo a un ámbito más industrial, no lo sé, no lo tengo muy claro todavía.
Claro, porque yo no sé, antes he hecho referencia a Ibai, yo, Juan y tal, que yo creo que ganan millones de euros, pero alguien que se dedique al tema videojuegos y a streamear y que no sea una gran figura. Es decir, pues tú tienes médicos o cirujanos que cobran muchísimo dinero por una operación y luego muy buenos cirujanos que cobran una cantidad media. ¿Hay alguna cantidad media que estipule, pues no lo sé, un contrato de Twitch?
Pues no tenemos, en general no tenemos contratos como tal, o sea, tenemos programas de socio y hay gente que medianamente se puede dedicar a ello, que no es ni Ibai, ni yo, Juan, ni gente tan... Uh-huh. Pues tan famosa, sí que te puedes dedicar a ello ganando pues una media normal de lo que se gana en España, así que es posible, lo que pasa que sí que es muy complicado también llegar ahí. O sea,
¿Y esa media cuánto es?
pues hay gente que pues puede ganar 1.500, 2.000, bueno, más o menos está por ahí. Depende si tienes colaboraciones o no.
Uh-huh. Y Paula, ya por último, para alguien que a lo mejor no esté y que le haya interesado la conversación y los videojuegos, no sé si tienes a lo mejor dos o tres videojuegos en los que nos podamos iniciar. Yo, por ejemplo, soy bastante poco ducho en esto, ¿eh? Yo jugué al FIFA un par de veces y al Pro Evolution. Yo era más del Pro Evolution Soccer que del FIFA, pero ya lo olvidé hace tiempo.
Pues si te estás iniciando, depende del tipo de videojuego que te guste, pero por ejemplo, los Sims es un videojuego bastante normal que puede jugar todo el mundo, que es bastante divertido.
Este es el de la familia, ¿no? Que tienes que crear una familia.
Sí, sí, tienes que crear como una familia y los vas controlando. Es bastante asequible, fácil y divertido. Uh-huh. Igual con el Animal Crossing, que es más o menos lo mismo, que es bastante fácil. Uh-huh. Si te estás iniciando, yo diría que esos y son bastante sencillos de jugar y divertidos. Y algún Mario, a lo mejor, o algún Pokémon.
A ver si encontramos Carlos Gutiérrez y yo un ratito y nos ponemos con ello. Paula, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Pues nos podríamos hacer una cuéntica de esta de los Sims. Yo no he jugado nunca. Guti, te estoy diciendo a ti.
Ah, yo a los Sims tampoco, ¿eh? Y también empecé con el, en las consolas con el Pro, ¿eh?
Ah, con el Pro Evolution Soccer, ¿eh?
Sí. Luego ya me he hecho del FIFA.
Ah, de todas formas, para los antiguos como nosotros se llamaba Pro IF, es que no era ni Evolution Soccer. Bueno, oye, hoy hemos tratado con los oídos. Ah, sonidos que nos disgustan, ¿no?
Sí, estos que te crispan, que no llegas a soportar, ¿no? Ese masticar, ese sorber, ese clicar con el bolígrafo. Mira, nos ha llamado Angelita al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope, ella llama desde Murcia, para contarnos cuál es ese sonido que a ella le irrita de forma especial. Escucha.
Yo lo que no aguanto, por ejemplo, es que no lo puedo soportar cuando tenéis algún entrevistado en la radio, en vuestra radio o en cualquier otra, lógicamente, que está hablando y le estoy oyendo la lengua dentro de la boca con esa saliva así, que al hablar, no sé si es por boca seca, porque empieza casi se le oye... Ese sonido es que me da un asco, no lo puedo soportar. Y a lo mejor es un entrevistado interesantísimo, claro, estupendo, sí. Y ya con el ruido me distraigo y me da tanto asco y me pongo tan nerviosa que ya no soy capaz de seguir la entrevista.
Es verdad, tú tienes, bueno, tú con el oído de radio que tienes, yo no voy a decir qué cosas, pero sí, es verdad que yo hay ciertos, bueno, no comunicadores, pero ciertas cosas en la radio que me dan mucha...
Sí, cosita, ¿no? Sí, para dar un poquito de grima.
Sí.
Mira, Marta nos ha llamado también y nos ha dejado su historia en el 600-99-1314. Mira, no es una manía concreta por algún sonido del marido, de sus hijos. No, es que ella directamente está separada de su marido, pero viven en la misma casa. Escucha la historia.
Buenos días, guapos. Sí, sí se puede convivir con un ex. Bueno, no sé si es un ex o no. Somos compañeros de casa. Él trabaja normalmente fuera, pero hace 2 años, no sé, es un cúmulo después de tanto, de 34, 33 años juntos, 35 años juntos, tenemos 3 hijos en común y como no tenemos otra casa, yo no tenía pensado volver con mis padres, ni él tampoco. Compartimos casa, compartimos cosas y bueno.
Oye, tan ricamente, ¿eh? Buen
ejemplo. Ricamente, ¿eh?
Sí, señor. Oye, a ti te veo enseguida. Ahora subo y nos vemos.
Venga, hasta ahora.
Un abrazo. Y Sofía Buera, ¿qué nos va a contar en mediodía?
Bueno, hoy toca hacer balance de daños de ese tremendo temporal que azotaba en las últimas horas a las Islas Baleares, sobre todo en Mallorca, y que ha dejado más de 450 incidencias, ¿eh? Sobre todo la mayor parte por caída de árboles, de toldos, de incluso colisiones de barcos, de cruceros, que veíamos cómo se soltaban esos amarres, ¿verdad? Imagínate la fuerza que tenía el viento. Bueno, pues vamos a hablar con hosteleros de la zona, porque hemos visto imágenes en las que hemos visto sillas volando, toldos cayéndose. Vamos a ver cómo se viven cómo se han vivido esas últimas horas, qué destrozos les ha quedado de ese temporal. Uh-huh. Y bueno, cómo están ya, porque al menos respiran, porque dicen que lo peor ha pasado.
Ahora te escucho, Sofi.
Venga, hasta luego.
Herrera en COPE, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Usted deme un momento que enseguida está Sofía contándole cosas muy interesantes y nosotros aquí mañana a primera hora, 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Entramos en la última semana de agosto, se acerca la vuelta al trabajo, tristemente, al colegio, y con ella pues también la llegada de miles de estudiantes que vienen a Madrid para empezar o continuar la universidad o hacer un máster. Este curso, la capital va a recibir unos 45.000 nuevos estudiantes de otras comunidades autónomas y 20.000 desde el extranjero. Para ellos, encontrar piso pues no es nada fácil. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Enseguida vamos a comprobar a qué dificultades se enfrentan los jóvenes al buscar piso cuando vienen a Madrid. Pero antes te cuento que más de 53.000 personas sufren cada año un infarto agudo de miocardio. De ellas, 30.000 mueren por parada cardiorrespiratoria antes de llegar al hospital, según datos del Consejo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar. 30.000 es una cada 20 o 23 minutos. Es una barbaridad, ¿eh? Actuar rápido, como siempre decimos aquí, es vital para bajar esta cifra de fallecimientos y para que no queden secuelas en el cerebro. Los desfibriladores son los únicos dispositivos que nos permiten hacerlo. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Es fundamental insistir en que actuar a tiempo en caso de parada es fundamental, ¿verdad?
Pues sí, actuar a tiempo, ¿qué significa? Significa tener un dispositivo que es muy sencillo de manejar en casa o donde estemos, en el trabajo, para que ese dispositivo lo colocamos a modo de colocar dos pegatinas en el pecho, que vea qué está ocurriendo con esa persona. Si esa persona ha sido un desvanecimiento por alguna otra circunstancia que no es una parada cardíaca, pues nada, él va a hacer un registro de un electrocardiograma y ya está. Pero si esa persona está en ese infarto agudo de miocardio, con esa fibrilación, pues va a lanzar la corriente necesaria para que ese corazón de nuevo vuelva a latir, para que vuelva a haber flujo sanguíneo en nuestro cuerpo y que nuestro cerebro rápidamente se oxigene. Porque un cerebro que pase en 5 minutos sin oxigenarse se daña y 10 minutos se muere. Por eso, como bien has dicho, en el 95% de los casos, la persona cuando llega al servicio de emergencias ha muerto porque han pasado más de 10 minutos. Por eso es importantísimo tener este dispositivo a mano, pues en los lugares donde más estamos, evidentemente.
Claro, eso te iba a preguntar, Adolfo, ¿en qué lugares es imprescindible?
Pues mira, nos dicen las estadísticas que el 80% de los casos ocurre en nuestro propio domicilio. Por eso, o tenerlo en casa o tenerlo en la comunidad de vecinos es básico. Y luego también, donde más tiempo pasamos, como puede ser nuestros lugares de trabajo, que son 8 horas, o donde hacemos deporte, etcétera, y otros lugares. Pero en casa es esencial tenerlo.
¿Dónde lo podemos comprar, Adolfo, y con qué ventajas?
Pues mira, voy a dar un teléfono. Si nos llamáis ahora, oyentes de COPE, si nos llamáis ahora vais a tener un regalo de un antiasfixia, solamente por llamar, un antiatragantamientos. Y además os haremos un 30% en la compra del desfibrilador. No es caro, de veras, no tiene prácticamente mantenimiento, con lo cual, animaos, llamáis ahora a este teléfono totalmente gratuito, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061 es el teléfono del desfibrilador de Protege tu Vida, que ya sabes, es la diferencia entre vivir y morir. Así de sencillo, ¿eh? Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Abrazo enorme para todos.
Ahora hablamos enseguidita ya de la dificultad que tienen los estudiantes para encontrar habitación o piso de alquiler en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta un 10,6% más caros que hace un año, ¿eh? Hablamos del alquiler de un piso o habitación en Madrid, un precio que se ha incrementado especialmente en los distritos de Usera, Tetuán y Chamberí, eso en la capital, y fuera de ella, en los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada y Leganés. El precio, lógicamente, la poca oferta y los requisitos que exigen los propietarios a los inquilinos hacen que la tarea de encontrar, bueno, pues un lugar donde vivir sea muy complicado, especialmente para los estudiantes, ¿no? Marta Hidalgo es una joven de Pamplona y viene a vivir a Madrid con su hermana, que va a empezar un máster. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vosotros ya sí que por fin tenéis piso, ¿no?
Sí, lo hemos conseguido la semana pasada, pero la verdad es que la búsqueda ha sido bastante intensa.
Claro. Al final, ¿dónde lo habéis encontrado? ¿En qué zona?
Por la zona de Moncloa.
¿De Moncloa? ¿Y es un piso de cuántas habitaciones?
Nada, es chiquitín. Son dos habitaciones. Muy simples, con cama de 90, escritorio y armario. Y luego ya la zona común es un pelín más grande, pero es la zona que es con cocina americana.
Uh-huh. Y más o menos, bueno, si quieres decírnoslo, ¿cuánto os cuesta la mensualidad?
Bueno, en este caso, para lo que es Madrid es bastante ganga, porque no llega a los 1.000 euros, pero es algo que al final pues hemos trabajado, porque hemos visto unos 30 pisos.
Claro, eso te iba a preguntar, Marta. Cuéntales a los oyentes cómo ha sido ese proceso de búsqueda de pisos, cuántos habéis visto, cuántos meses lleváis, en fin.
Bueno, primero fuimos a finales de julio, las dos juntas, y en ese momento vimos pues unos 20 pisos aproximadamente. Y la verdad es que, bueno, se aprovechan un poco de la alta demanda que hay, porque es cierto que nuestro presupuesto no era altísimo, pero en otras ciudades por ese mismo presupuesto encuentras cosas mucho mejores.
Uh-huh. O sea que lleváis ya, entonces me decías, desde finales de julio.
Sí, y luego he vuelto la semana pasada y sí he visto, a ver, creo que fueron 8 el lunes, 5 el martes y 2 el miércoles.
Madre mía. Y al final, ¿por qué no podíais optar a esos que habéis visto? ¿Porque ya había gente que lo había solicitado antes? ¿Porque el precio era muy caro?
Bueno, ambas razones. En Madrid los pisos básicamente vuelan. Muchas veces estás llamando toda la mañana porque a los mensajes no contestan, obviamente. Y para cuando te cojan el teléfono te dicen que ya está reservado, cuando había salido igual 3 horas antes.
Madre mía, es que es muy, muy difícil, ¿eh? Una tarea complicadísima. Claro, yo no sé, ¿os han pedido además muchos requisitos para el alquiler? Por ejemplo, ¿en este que os vais a quedar ya?
Pues si no tienes nómina, siempre piden un aval solidario. En este caso, obviamente, nuestros padres.
Claro, y ellos, pues bueno, pues ahí estáis compartiendo las dos, porque lógicamente sin compartir es imposible, ¿no?
Muy complicado, porque incluso los precios de los pisos más simples, que son estudios o una habitación, rondan los 750-800 euros, y tal y como está el salario hoy en día, pues también es complicado, y para un estudiante aún más.
Muy difícil. Bueno, os mudáis ya mañana, tenéis todo ya preparado, imagino.
Bueno, estamos en pleno proceso de maletas.
Sí.
Bueno.
Pero sí, sí, o sea, hay que llevar mucha cosa, obviamente, pero bueno, poco a poco.
Poco a poco, claro que sí. Pues nada, pues me alegra mucho las dos cosas, que hayas hablado con nosotros, Marta, y sobre todo que hayáis encontrado un piso que después de tantas semanas de búsqueda os haya gustado a tu hermana, que por cierto, ¿cómo se llama tu hermana?
Lucía.
Lucía. Que a Lucía y a ti, Marta, os ha gustado y ya os quedáis a vivir tranquilamente aquí en Madrid. Que, pues nada, muchas gracias y a disfrutar de vuestra estancia, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, adiós. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil lo de encontrar habitación o un piso en alquiler, sobre todo pues para los estudiantes, como acabamos de escuchar. Que seguimos con más cosas, ahora en Mediodía Cope ya con Sofía Buera.